De tanto frío, ¿no? Pero aquí estamos todos abrigados. Y cuando estamos todos juntitos nos abrigamos en el calor que el Señor nos da a todos nosotros. Mientras están pasando los niños, que es algo que siempre a mí me impresiona, si tuviesen la perspectiva que tengo yo cuando estoy delante y los niños pasan a la escuela dominical, os quedarían impresionados porque tenemos una cantidad de niños bastante grande, que es una bendición para el Señor. Siempre digo que son los futuros sustentos de la iglesia, los que liderarán, los que predicarán y los que estarán en la alabanza. Así que siempre oremos por nuestros niños y sobre las maestras de escuela dominical que les pueda instruir correctamente en el camino de Dios. La última vez que estuve aquí parado hablábamos de Jeremías. ¿Quién se acuerda de Jeremías? Pues parece que el sermón tuvo un gran impacto porque casi no se acuerda nadie. Jeremías es un bonito nombre para poner a nuestros hijos, nada más. ¿Quién se acuerda de Jeremías? ¿Se acuerdan el llamado? Pues no se preocupe, aquí estoy yo para hacerles un resumen, porque hoy continuaremos un poco con el estudio de Jeremías. Y vamos a ver que Jeremías es un libro muy hermoso y a la vez triste. Los que han podido leer Jeremías, es un libro bastante profundo, pero a la vez es triste porque el mensaje de ese libro es decepcionante muchas veces, porque nos confronta a un espejo espiritual de nuestra realidad delante de Dios. Así que vamos a leer hoy el capítulo 8 de Jeremías. Creo que ya algo se ha adelantado Luis, pero vamos a leer el capítulo 8 de Jeremías, del versículos del 1 al 13. Es más, os recomiendo que en casa leáis el capítulo 7, que es un capítulo también que tiene que ver con el 8, pero hoy vamos a centrarnos en el capítulo 8 de Jeremías, del 1 al 13. Y la palabra de Dios dice así: En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de los sepulcros. Y los esparcirán al sol y a la luna, y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y escogerá la muerte antes que la vida, todo el resto que quede en esta mala generación, en todos los lugares a donde arrojen a los que se queden, dice Jehová de los ejércitos. Les dirás a sí mismo: así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse? Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu en la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guarda el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Dios, de Jehová. ¿Cómo decís: nosotros somos sabios, y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira, en pluma de mentiroso de los escribas, mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzarán, se espantarán y fueron consternados. He aquí que aborrecerán la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con livianidad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan, y cuando los castigue caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedará uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Duras palabras del profeta. Duras palabras. Pero antes de entrar, ¿me permitís orar un poco la palabra? Oremos, ¿vale? Señor, que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por este tiempo. Te pido que puedas bendecir tu palabra y puedas, Señor, entenderla. Como tú nos has enseñado todo este tiempo, tu palabra tiene una enseñanza para nuestras vidas. Y te pedimos que por la guía del Espíritu Santo la podamos entender. Y no solo entender, sino podamos aplicar cada uno a nuestros corazones tu enseñanza. En el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver, voy a hacer una breve introducción de lo que dije la última vez. Jeremías era un profeta hijo de otros profetas que habían huido de Jerusalén a un pueblo a 5 kilómetros de Jerusalén porque no estaban de acuerdo con las prácticas de Salomón. Estos profetas en algún momento se dieron cuenta que Salomón, el rey de Israel, el rey que tenía que guardar los preceptos de Dios, había empezado a meter idolatría, había empezado a meter conceptos que no estaban de acuerdo a Dios y el templo se había convertido en una especie de ceremonia donde no se estaba cumpliendo los estatutos de Dios, sino se había metido la idolatría, se había metido costumbres distintas a lo que Dios había mandado. Y este grupo de sacerdotes no estaba de acuerdo cómo estaba llevando Salomón el gobierno. Por tanto, se rebelaron ante ellos. Y para que sus vidas no corran peligro, decidieron huirse a la región de, si no me equivoco, Anatot, a 5 kilómetros, un poco al sur de Jerusalén, y ahí desarrollaron, digamos, sus principios, siguieron los preceptos de Jehová, siguieron haciendo lo que Jehová los había mandado, porque ya no estaban de acuerdo con el gobierno de Jerusalén, porque ahí estaba Salomón. Y para no correr sus vidas, ellos decidieron escaparse. Jeremías nace en ese entorno. Jeremías nace en este grupo de sacerdotes. Y Jehová lo llama y le dice, Jeremías, te necesito porque ahora vas a anunciar a ese pueblo que lo que están haciendo está mal. Y si no corrigen sus caminos, juicio de Dios van a tener. Y si os acordáis en la anterior prédica, decía Jeremías, como todos los seres humanos de la Biblia, ¿qué le dijo? Sí, Señor, envíame a mí. ¿Dijo eso? No. Jeremías empezó a tener dudas. Jeremías dijo, es que menuda responsabilidad me has dado, ¿eh? Esto no lo hacemos. Y también veíamos que a lo largo de la Biblia habían personajes que habían hecho lo mismo. ¿Os acordáis de Moisés? ¿Qué dijo Moisés? Dame la espada que voy directamente a atacar a los egipcios. No, dijo, yo no sé hablar. ¿Qué voy a decir si tartamudeo? ¿Os acordáis de Jonás? Jonás, tienes que ir a predicar a tal lugar. ¿Y qué dijo Jonás? Sí, ahí voy a ir. No, ¿qué va? Él dijo, no, es que me da un poquito de miedo. Jeremías fue lo mismo. Jehová le dijo, Jeremías, vas a dar un mensaje que realmente no le va a gustar al pueblo. Vas a empezar a dar un mensaje que no va a gustar. No va a ser el mensaje que le vas a poner like en el YouTube. Este va a ser el mensaje que no va a gustar. Y Jeremías sabía muy bien que ese mensaje le iba a traer problemas. Porque no era un mensaje que nos gustaría escuchar a ninguno de nosotros. Y también dijo, ¿qué voy a hacer? Luego el Señor le dije, tú tranquilo. Porque si tú estás dispuesto, y aquí concluimos el mensaje de la última predicación que me tocó hacer, si tú estás dispuesto a hacer la obra de Dios, que dice la palabra de Dios, yo estaré contigo. Y no hablarás tú, sino hablará Jehová. Y no harás tú, sino Jehová hará. Porque cuando tú te dispones a servir al Señor, a obedecer al Señor, no van a ser tus palabras, sino van a ser, ¿qué? Lo que Jehová ponga en tu boca. ¿Y qué pone en tu boca? Su palabra, lo que has estudiado, lo que te has formado. Y Jeremías decide hacer eso, decide asumir la responsabilidad y se dedica y se convierte en el profeta de Jehová. Una de las cosas que todo el mundo se acuerda es que el Señor siempre tiene una promesa para los que quieren servirle. Y está en Josué 1. Lo podéis completar vosotros, ¿eh? Muy bien. Esfuérzate, ¿qué dice? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieres que tú vayas. Y a veces nos olvidamos eso. Porque cuando a veces vamos hacia hacer la obra de Dios, estamos pensando en nuestra cabeza, uy, ¿ahora qué le diré? Uy, no sé si soy capaz. No tengo una formación, no hablo bien. A veces digo cada cosa. Y nos olvidamos que hay promesa de Dios que dice, no, tú levántate y esfuérzate, porque Jehová tu Dios estará contigo. Él estará contigo. En 2 Corintios, Pablo habla sobre este tema y les dice, y dice así, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pablo decía, si algo va a ir en contra de los argumentos de la verdad, que es Jesús, Dios nos va a dar la capacidad para avergonzar cualquiera de sus argumentos. Y está pasando, hermanos. Esta sociedad se burla de las cosas de Dios. Pero así como esta sociedad se burla de las cosas de Dios, hay personas que están levantando su voz diciendo, no estoy de acuerdo. Porque la verdad está escrita ya aquí. Entonces, concluíamos en la anterior predicación que Jeremías, después de haber entendido su papel y el mandato de Dios, decide, pues sí, voy a hacer lo que nadie quiere hacer. Voy a avisarle al pueblo que lo que está haciendo está mal. Pero antes de llegar al mensaje de Jeremías, quiero recordarles que los cuatro grandes profetas del Antiguo Testamento saben cuáles son, ¿no? Está Jeremías, que ya estamos estudiando, está Daniel, Ezequiel, y me queda uno, ¿quién me lo dice? Isaías, son los cuatro profetas. Según los estudios, Ezequiel es un libro que habla sobre la gloria de Dios. Isaías es un libro que habla sobre la venida de Dios, del reino de los cielos. Él, Isaías, anuncia, junto con Daniel, lo que va a venir. Pero Jeremías habla del juicio de Dios. Y se habla que de los cuatro profetas, el más valiente, ¿sabes quién era? Jeremías. ¿Por qué tenía que decir algo? Y el discurso del mensaje de Jeremías está en el capítulo 7 y 8. Por ende, os pido para que podáis complementar lo que vamos a aprender hoy esta mañana, leed en casa el capítulo 7 para que quede un poco el arco cerrado. Si no, nos podríamos leer toda esta mañana los capítulos 7 y 8. Sería largo y se dormirían, porque ya veo caras de dormidos, no pasa nada. ¿No? Pero vamos a quedarnos con el 8, que vamos a enfocar, porque el mensaje de Jeremías está ahí. Primero, ¿qué pasaba? Fíjense bien cómo empieza el capítulo 8. ¿Alguien se ha dado cuenta? ¿Cómo empieza el capítulo 8? En aquel tiempo. Haciendo un énfasis de que en aquel tiempo algo va a suceder. Pero, ¿qué tiempo estamos hablando? Si solamente retrocedes un versículo atrás, te vas a decir de qué tiempo estamos hablando. El versículo 7:34, casi al final, dice, porque la tierra será desolada. ¿Qué estaba pasando? Jeremías había dicho, mira, Israel, si no reaccionas a las cosas que están pasando, Jehová utilizará un reino del norte, hablando de Babilonia, que vendrá y utilizará a ese reino para que se genere su juicio. Pero el pueblo no estaba entendiendo porque tanto los líderes como el pueblo estaban convencidos que lo que estaban haciendo estaba bien, era correcto. Y la pregunta es, ¿qué estaban haciendo? Las prácticas del pueblo había llegado a tal degeneración que iban los domingos, por así decirlo, porque ellos eran el sábado, pero iban los domingos al culto, adoraban a Dios, y cuando salían del culto, iban y adoraban a otros dioses. Y esos dioses cananeos que habían levantado los israelitas, en algunas prácticas sacrificaban niños. Y para ellos, todo eso era normal. Iban, adoraban a Jehová, presentaban sus ofrendas a Jehová, y luego salían de la iglesia y iban y hacían sus prácticas inmundas, paganas, que no estaban aprobadas por Jehová. Y el pueblo vivía esa doble moral con una tranquilidad y no pasaba nada. Parecía que todo estaba correcto. Como eran el pueblo de Jehová, pues estaba bien. Y los líderes, en vez de instruir y enseñar, ¿qué hacían? Les decían, no, 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 todo está bien. No pasa nada. Versículo 11, paz y paz. No pasa nada, todo está bien. Los líderes, en vez de decir, oye, esto hay que corregir, les daban un mensaje de tan tranquilidad como diciéndoles, todo está bien. El buen rollismo. Y Jeremías se da cuenta que no estaba bien, no estaba bien. En toda la Biblia vas a encontrar, y justamente también Higinio ya trató el tema, no podemos servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. O sirves a Jehová o no lo sirves. O blanco o negro. No hay grises en la Biblia. Y el pueblo tenía prácticas heredadas por el pueblo judío para hacer en el templo, pero luego hacían prácticas paganas fuera del templo. Y para ellos todo estaba correcto. Y los líderes decían, en vez de corregir, enseñaban diciendo, no, todo está bien, todo tranquilo, porque se habían convertido en avariciosos. La palabra dice, porque su avaricia había calado tanto. Y el versículo 7, vas a leer esas prácticas que iban al templo, adoraban a Dios, y luego salían, y su vida no era conforme a lo que Dios había mandado en sus vidas, porque luego sus prácticas no lo demostraban. Eso creo que ya lo sabemos qué significa. El testimonio. El testimonio de un cristiano tiene que estar alineado a lo que cree. Si no, perdóname que les diga, porque le estaba comentando a un hermano ahí atrás. Me está costando decirlo, pero hay que decirlo. Si tu testimonio no está alineado a las enseñanzas de Dios, creo que tienes que plantearte el nombre de cristiano. Porque el testimonio tiene que estar alineado a las prácticas que Dios te pide en su palabra. Este pueblo que tenía al Dios único no lo estaba haciendo. Y Jeremías ve eso y tiene que decir, basta ya. Y empieza su discurso en el versículo 8:1. Dice, y en aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes, los huesos de los príncipes, los huesos de los sacerdotes, los huesos de los profetas, como diciendo, nada, morirá gente cuando venga el juicio de Dios. Y no solo morirá gente, sino que cuando sean enterrados, serán, digamos, sus tumbas serán mancilladas. Y no estamos hablando de reyes, de príncipes, ni de sacerdotes, ni profetas, porque el versículo 8 acaba diciendo, y los huesos de los moradores de Jerusalén, diciendo, el juicio no solo es para el líder, el juicio es para todos. Todos van a pasar por eso. Cuando venga la espada de Jehová utilizando el reino de Babilonia, todos van a tener que pasar por eso. Porque habéis sido insensatos, porque habéis querido hacer las cosas que queréis que son correctas y sabes que delante de Dios no lo son. Me están mirando preocupados. Yo le dije atrás, le dije que hoy no creo que es un mensaje correcto para diciembre, creo. Hoy tendríamos que estar leyendo del nacimiento de Jesús, la Navidad y cosas. Pero no, como estoy en Jeremías, me ha tocado esto, hermanos, ya lo siento. Me ha tocado esto. que lo veo muy preocupado. Voy a bajar el tono, ¿vale? Jeremías les dice, reaccionad. Y hace dos ejemplos. Me encanta. Perdón, hace tres ilustraciones. Versículo 3 dice, perdón, versículo 4 dice, ¿no te dices que cuando uno cae, acaso no se levanta? Los que tienen hijos pequeños, cuando tu hijo está caminando y cae, ¿qué le dice el padre? Venga, arriba, levántate. O lo ayudas a levantarse, es lo más correcto. Tengo un hijo pequeño igual que la hermana que está ahí atrás, y cuando lo ves caer a mi hija, pues la ayudas y se levanta y continúa, porque es lo natural, es la sensación natural. O cuando estás conduciendo y pones el GPS, y en vez de escribir TX, te comes una vocal, y en vez de ir al destino, vas a otro lugar. ¿Qué haces? Dices, bueno, ya llegué aquí, como me ha traído aquí, me quedo aquí. No, corriges la dirección y vas a tu destino. ¿De acuerdo? Cuando te equivocas de camino, no corriges tu dirección. Y dice Jeremías al pueblo, dice, ¿cuándo alguien cae? ¿Acaso no se levanta? ¿O el que se desvía? ¿Acaso no vuelve a su camino? Es lo natural, es lo más sensato. Pero vosotros, sabiendo que estáis mal, no sois capaces de arrepentirse. ¿Por qué? Y luego la otra ilustración dice, utiliza las aves. Cuando la grulla, la górgola, la tórtola, perdón, la golondrina, cuando es tiempo de emigrar, ¿acaso alguien le dice a las aves, oye, ya tienes que irte? No, ellos saben en qué momento coger, elevar vuelo y van a lugares donde van a encontrar comida y frío. Nadie les dice nada. Les dice, vosotros que veis la naturaleza y lo hacen de una manera natural, correcta, no sois capaces de darse cuenta, de darte cuenta que de tus prácticas no agradan a Dios y no deberías arrepentirte. Y ahí es donde el pueblo se queda una pregunta, dices, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Versículo 6 dice, escuché y oí, no hablan rectamente, no hay un hombre que se arrepienta de su maldad, diciendo, ¿qué he hecho? Lo natural, si me estoy equivocando, pues vamos a corregir. Es lo que debería reaccionar una persona que ama a Dios. Si en algo me he equivocado, si algo me tengo que corregir, me arrepiento, porque delante de Dios tenemos que doblar rodillas muchas veces y decir, gracias, Padre. Pero este pueblo había decidido que no. Todo está bien. Paz, paz. Jeremías tiene que darse discurso. ¿No os dais cuenta? ¿No reaccionáis? Tanto se ha normalizado el pecado en nuestras vidas que parece que ya tiene que ser parte de nuestras vidas. Es duro este mensaje porque cuando Jeremías les avisa que el juicio de Dios va a venir, dice, y los que queden, como dice en el versículo 3, y escogerá la muerte antes que la vida, todo el resto que se quede. O sea, va a haber un juicio tan duro que los que sobrevivan al juicio van a preferir la muerte a todo lo que están viviendo. Y les dice, Israel, reaccionad, por favor. Reaccionad. Iglesia, reaccionad. Revisad. Dios no quiere, porque una de las preguntas que yo me he hecho cuando estaba leyendo esta parte, la pregunta que sale es, ¿por qué Dios permite esto? ¿No te has hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Acaso no es el Dios de amor? ¿Acaso no es el Dios que nos cuida? Y sobre todo, si tú analizas, el pueblo de Israel que conoció los milagros, el poder de Dios tan cerca, que lo ha visto a Dios actuar en sus vidas, que ha visto a Dios actuar en todo momento, que les ha protegido, les ha dado tierra, ahora les está diciendo, si no hacéis o no corregís vuestros caminos, va a haber destrucción sobre vuestras vidas. Y lo que concluyes es que sí, claro, Dios es amor, pero también Dios es justo. Y cuando alguien está viviendo en la inmundicia de pecado, Dios tiene que poner su juicio ahí y decir, basta ya, hay que parar esto. Y el pueblo de Dios, ¿sabes cuál fue la reacción del pueblo de Israel? No pasa nada, estás hablando tonterías, quita, quita, no me gusta, siguiente video. Eso no gusta tanto. Y lo que me encanta de Jeremías es que cuando empieza el ministerio, sabía exactamente a qué ministerio se estaba metiendo. Jeremías sabía que lo que él iba a decirle al pueblo no iba a agradar al pueblo. Y a Jeremías le pasan cosas, que ya hablaremos más adelante, le pasan cosas. Porque su mensaje no gustaba. Y otra cosa que me llama la atención de Jeremías es que cuando él empieza su ministerio, el rey Josías, uno de los reyes que después de Salomón cogió el reino del sur, tenía unas ganas de hacer las cosas bien, que llama a Jeremías y decide hacer un compendio del Pentateuco. O sea, Jeremías recoge todos los libros escritos por Moisés para que se aclare un poco las prácticas que debería hacer el templo. Y Jeremías, junto con la protección del rey Josías, decide recopilar las prácticas que la iglesia, o digamos, el pueblo tenía que hacer en el templo. Y es que el Deuteronomio que tenemos actualmente casi, digamos, está organizado por Jeremías, el profeta Jeremías. Y ahí se da cuenta que muchas de las cosas que se hacían en el templo no iban de acuerdo a los mandatos de Dios. Y empieza a decir, esto no hay que hacer, esto está muy mal. Y ordena, pero cuando muere Josías y su hijo hereda el rey, pues es un desastre. Vuelven de nuevo a todo lo de antes. Y ahí Jeremías se dice, ¿pero qué? ¿No hemos aprendido nada o qué? No somos conscientes muchas veces de que Dios nos está pidiendo santidad delante de Él y nuestras prácticas no van de acuerdo a eso. Es porque a veces la soberbia y el orgullo nos ha ganado. Ustedes saben que Dios ama al humilde, ¿no? Y la soberbia que es, hermanos, muchas veces, es el, no pasa nada, yo controlo. ¿Qué vas a saber más que tú o que yo? ¿Pero de qué estás hablando? Si llevo años estudiando la Biblia, muchas veces, a Dios no le agrada el soberbio. Y el pueblo de Israel se había convertido en un pueblo soberbio, avaricioso y con pecado. Le dice Jeremías, volved a los caminos. Volved a los caminos de Jehová. Me gustaría decirles que el pueblo dijo, sí, sí, vamos a volver, nos arrepintamos todos. Pero ¿saben qué pasó? No, no fue así. Continuaron haciendo sus prácticas, ignoraron el mensaje del profeta y se dieron cuenta de que lo que ellos hacían estaba bien. Y Jeremías, cuando les reveló que Babilonia ya estaba cerca, dice que se llora. Llora porque dice, ¿cómo? ¿Cómo? Cuando el mensaje está en la puerta de tu casa, no has sido capaz de arrepentirte. Y aquí recupero un poco la historia de Abraham. ¿Os acordáis que cuando Abraham le cuenta Dios los planes y le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra? ¿Qué dijo Abraham? Si hay ahí, ¿cuántos? 50 justos. ¿Lo destruirías? ¿Qué dijo Abraham? ¿Qué dijo Dios? No. Y va bajando la cuota, ¿no? Y si hay 40, ¿lo destruirías? No. Y si hay 35, tampoco. Yo te aseguro, si Dios le dice a Jeremías, si en ese pueblo habrían 50 justos, el juicio de Dios no vendría. Pero ¿saben qué es la triste realidad? Si ves el versículo 8, perdón, sí, el versículo 8, ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la he cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Como diciendo, tanto es el pecado de ese pueblo que han modificado, han cambiado las enseñanzas de Dios. Y en esas enseñanzas, en esa mentira, no había ni uno que se había arrepentido. Por eso es que Dios va a poner su juicio y va a destruir. Antes de continuar, quiero decirles que el libro de Jeremías no es un libro. El tema central de ese libro es la destrucción y la reconstrucción. Porque la primera parte de ese libro nos va a contar cómo Dios va a destruir ese pueblo, pero luego va a contarnos cómo Dios va a estar con ellos para volver a construirlos. Porque lo que Dios quita también vuelve a sembrar. O sea, para que no estéis preocupados, ¿eh? O sea, tan mal no les ha ido. Pero es que en este punto yo me pongo a pensar cómo el pueblo de Dios, que conoce a Dios, que adora a Dios, que levanta sus manos a Dios, no se ha dado cuenta que sus prácticas no están conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué ha pasado? Y Jeremías ataca al liderazgo y dice, porque vuestras enseñanzas, porque vuestra dirección no ha sido la correcta. Pero eso no es justificación, porque el pueblo también ha sido incapaz de arrepentirse, porque sabía claramente que las prácticas que estaban haciendo no eran correctas delante de Dios. ¿Iban al templo? Claro que sí. ¿Adoraban a Dios? Claro. ¿Ponían sus ofrendas? Claro que sí, hasta diezmaban. Pero parece que no tenían una relación con Dios. Y cuando no tienes una relación con Dios, no conoces a tu Dios. Y cuando no conoces a tu Dios, vas a hacer cosas que lo van a ofender. Y ahí estaba el meollo del asunto. Y Jeremías, el libro de Jeremías, esta mañana te dice cómo está tu relación con Dios. O eres como el pueblo. Parece que todo está bien, pero sabes que a veces hay cosas que hay que corregir. Parece que todo funciona correctamente, pero quizás hay cosas que tienes que dejar a los pies de Cristo. La semana pasada me gustó la predicación de Higinio porque hablaba de que tenemos que sacrificar algunas cosas para seguir a Cristo. Y la palabra de Jesucristo es claro con sus discípulos en Mateo. Y les dice, Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame cada día. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá. Y todo aquel que pierda su vida a causa de mí, la hallará. Jesucristo, y aquí es la gran diferencia entre este pueblo y este pueblo, entre el pueblo de Israel y el pueblo de Dios aquí sentado. La gran diferencia es que tenemos ¿a quién? A Cristo. Y Cristo está delante de nosotros abogando por cada uno de nosotros. Y Cristo está delante del Señor diciendo, no te preocupes, sí, sí sé que se ha portado mal, pero ya va a cambiar, espérate, yo confío en Él, porque abogado de Dios tenemos. Porque el juicio del Señor no ha llegado aún, porque abogado tenemos. Pero hermanos, no nos dormamos en nuestros laureles. Una conversación que tuve hace tiempo con un hermano de esta iglesia, la parte de atrás, le decía, si os fijáis bien, cada vez que Dios quiere castigar a su pueblo, utiliza a los gobernantes de las naciones para castigar. Y muchas veces nos preguntamos, ¿qué gobernantes tenemos? Los que Dios permite para un pueblo que ha decidido darle la espalda al Señor. Recordad esto. Recordad que Egipto era el castigo del pueblo de un Dios rebelde. Babilonia fue el castigo a un Dios rebelde. Y muchas veces los gobernantes que Dios ha permitido, porque Dios permite y controla a sus gobernantes, pone ahí para castigar a un pueblo que ha decidido darle la espalda y decirle no a las cosas de Dios. Por eso es que ahora tenemos debates del aborto, de la identidad de género, etcétera, etcétera, que delante de la luz de la palabra están claras. Pero muchas veces estamos discutiendo en tonterías que Dios está llamándote a decir, primero, arrepiente, arregla tu vida delante de Dios y luego vamos a abordar estos temas. Y esta mañana el mensaje es, ¿eres Israel? ¿O vas a acercarte a la cruz de Cristo y decirle, mira, hay áreas en mi vida que sé que están incorrectas, pero las voy a poner delante tuyo porque abogado tenemos? Israel no lo tenía. A Israel le pusieron un profeta que les dijo, cambiad, arrepiéntete. Jeremías les dijo, por favor, arrepiéntete antes de que venga el juicio. Y por otro lado decía, no pasa nada, todo está bien. Y cuando llegó Babilonia a las fronteras de Israel, muchos dijeron, vámonos a nuestras ciudades de los amuralladas, que ahí estaremos bien, porque no pasa nada. ¿Y sabes cómo acaba Segunda de Reyes? Con la caída de los muros de Jerusalén. Porque cuando el juicio de Dios viene, no hay muros ni murallas. El juicio de Dios viene y cae. Pero Jehová de los ejércitos no es un Jehová que te dice, te voy a enjuiciar y ¡pum! No, te va advirtiendo generación tras generación, te va avisando y te dice, arrepiéntete, arregla algunas cosas. La semana pasada estuvimos en la cena del Señor y también a veces cantamos. Y una de las cosas por qué celebramos la cena del Señor es ¿para qué? Para la segunda venida de Cristo. Y una de las cosas que me lleva a la reflexión de la segunda venida de Cristo es ¿cómo va a encontrar a su iglesia? ¿Cómo te va a encontrar? Y esto no es de iglesia, esto es de manera personal. Si Cristo aparece ahora, ¿cómo te encuentra? ¿Te encuentra aprobado? ¿Te encuentra en condiciones? ¿O, seamos realistas, hay cosas que tenemos que mejorar? En mi caso personal, hay muchas cosas que tengo que mejorar. Y si Dios me está dando este tiempo antes de su segunda venida, es porque tengo que mejorarlas. El anuncio del juicio de Dios lo estamos escuchando mucho últimamente, muchísimo. Y yo digo, bien, quizás los tiempos se están dando, pero antes de que se dé, recuerda lo que le pasó a Jerusalén. Jerusalén no escuchó, se fue soberbio, no escuchó a su profeta. ¿Sabes qué hicieron con el profeta? Lo quisieron callar, lo secuestraron, le dijeron, ya cállate, Jeremías, que nos tienes hasta aquí. Y él seguía diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete, el juicio de Dios viene pronto. Y cuando, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? Cuando llegó el juicio de Dios, todos lloraron, todos se pusieron tristes, hubo muertos y todos preguntaron, ¿por qué el Señor nos está haciendo esto? Y esa no era la pregunta. La pregunta es, ¿por qué no nos hemos arrepentido a tiempo? Porque si hubiese habido 5 justos, ni 5, 1, seguramente que el Señor hubiese parado. Pero no había ni uno. No había ni uno. Escuché y oí, versículo 6, no hablan rectamente, no hay hombre, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? No había ni uno. Por eso es que este libro me da una pena. O sea, cuando lo estaba leyendo me da una pena. Porque dices, ¿cómo puede ser el pueblo de Dios? ¿Cómo puede ser? Pues hermanos, tristemente es. Y esta mañana, ya voy terminando, tenemos a Jesucristo. La cruz está vacía. La tumba está vacía. ¿Por qué? Porque tenemos abogado delante de Dios. Y si hay algo que tenemos que entregar a Cristo, es el momento. Arrepiéntate. Pueblo, arrepiéntate. Que el juicio de Dios no llegue a tus caminos. Es duro el juicio de Dios. Por eso arrepiéntanse. Jeremías, el libro de Jeremías no acaba con este. Luego acaba con un mensaje de esperanza, que ya lo iremos abordando cuando me toque exponer más adelante. Porque el mensaje de Jeremías, o el encargo que Dios le ha dado a Jeremías, es: no solo vas a destruir, porque para volver a edificar algo nuevo hay que derribar todo lo anterior. Los que están en la construcción o los que han visto una obra, si hay una casa vieja y vas a construir un edificio, ¿qué haces? ¿Construyes sobre los cimientos de esa casa vieja? No. ¿Qué haces? Derribas todo, destruyes todo y sobre ese terreno edificas algo. Jehová tuvo que hacer eso. Tuvo que destruir una generación perversa y de ahí edificó. Porque luego Jeremías entra en el mensaje de que vendrá el Mesías para salvación de todos. En el juicio a las naciones dice, vendrá el que enjuiciará a todos. ¿Y de quién estamos hablando? De Jesús. Qué privilegio vivir en una época, en un tiempo donde Jesús está al lado nuestro. Pero arrepintámonos. Arrepiéntate. Amén. Vamos a orar, ¿os parece? Y voy a